técnicos, ¿eh? Si no es clickbait, que lo hagan, eso es. Hay que utilizar técnicas de estas, ¿no? Oh, no, no, no quiero. Uy, ojalá me pagasen por las visitas a mis grabaciones. Por cierto, están las grabaciones del año pasado, por ejemplo, no de este centro, también de otros centros, de manera que podéis ver hasta cuando explico hasta la visión en el tema. De acuerdo, a la grabación de esta os adjuntaré, ya la junté la semana pasada, la presentación del 10, la presentación del 11, vamos, los esquemas que tengo aquí. El último día, fijaos, acabamos viendo esto, acabamos viendo más o menos los distintos modos. ¿Os acordáis que había? Primero veíamos la neurogénesis y veíamos que la neurogénesis del neocórtex, o sea, dónde se forma la corteza evolutivamente más moderna, ¿no? La que para nosotros es el 95% de nuestra corteza cerebral. Y veíamos que se forma en el telencéfalo cortical, es ahí donde, por engrose de la capa de arriba, se van formando las 6 capas. Ahora veremos cómo se hace esto. Entonces, todas las células o bien nacían ahí mismo en ese neuroepitelio cortical, que era lo que explicábamos en ese esquema en el que primero eran neuroepiteliales, subían, bajaban, se dividían, luego pasaban a ser células de Glía porque evolucionaban y tal, luego o bien neurona o bien progenitora intermedia, al principio en la zona ventricular, luego en la zona subventricular externa, y por eso se llama Glía externa, y progenitora intermedia externa. Y daban lugar a neuronas. No sé si os lo dije, si no os lo dije, os lo digo. El proceso para hacer célula de Glía es exactamente el mismo, pero el resultado final es dar una célula de Glía en vez de una neurona. Pero es exactamente el mismo. De acuerdo, todas vienen de glías y de radiales y de progenitoras intermedias. La cuestión es que las que nacen en esa zona concreta del tubo neural en donde se va a desarrollar la corteza, a la hora de colocarse solamente van a tener que viajar radialmente para colocarse en el sitio, a la hora de emigrar, ¿no? Una vez que naces, tienes que irte a tu sitio donde vas a formar la estructura de la que formas parte. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero que veáis es que las que viajan, las que necesitan hacer una migración tangencial, son las que no nacen ahí. Recordad que en el neuroepitelio cortical decíamos que nacían las neuronas de proyección, nacían las interneuronas excitatorias y nacían también algunas de Cajal rectius, que no te lo mencionaban aquí, pero se deduce precisamente cuando ves los tipos de migración que hacían. ¿De acuerdo? Lo que quiero es que veáis la lógica. Y entonces no tendréis que recordar, sabréis que las que no nacen ahí, ¿cuáles no nacen en ese neuroepitelio? Pues no nacen, por ejemplo, las interneuronas inhibitorias, que nacen en las eminencias ganglionares, te decían, y no nacen muchas de Cajal rectius, que forman distintas partes distintas de la corteza, que nacen en las estructuras estas del septum, que se llama septum palial y septum basal en la parte rostral, y en el cortical, que era el equivalente al septum palial, en la zona más caudal del telencéfalo, en la zona posterior del telencéfalo. ¿De acuerdo? Más caudal como posterior, me parece mucho más correcto. Y también al hipocampo, las Cajal rectius de gran parte de la corteza en el cortical y también al hipocampo, que por eso M llevaba H, os hice que os fijaseis en que M e hipocampo llevaban H. Es la única estructura que es del alocórtex que nos mencionan en esta parte, es el hipocampo. De todo lo demás estábamos hablando siempre del neocórtex, de manera que ahí está. Y como os decía, las de Cajal rectius y las predecesoras, que son las que nacen en la zona que no es ni neuroepitelio cortical ni subcortical, que son las de ni chicha ni limonada que decíamos, estas también tienen que viajar tangencialmente, puesto que no nacen en el neuroepitelio cortical, ¿no? Entonces, cuando viajan tangencialmente, que es lo que quiero que veáis aquí, las que nacen del neuroepitelio extracortical, nacen otro tipo neuronal, que son las primeras, buenas, las que van a formar, las que van a iniciar la formación de la corteza, que son las células predecesoras. Estas células predecesoras son las que nacían en la zona de ni chicha ni limonada. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que tenemos que controlar que en la corteza cerebral hay neuronas de proyección e interneuronas, tanto excitatorias como inhibitorias. Las excitatorias nacen en el neuroepitelio cortical, pero las inhibitorias nacen en las eminencias ganglionares, con lo cual van a tener que escaparse como es la zona subcortical en la que están las eminencias ganglionares, van a tener que huir de las señales del cuerpo estriado, de lo que es el núcleo estriado, las repele, y van a tener que acercarse a las zonas proliferativas de la corteza, que son la zona ventricular y la zona subventricular. Esas son las interneuronas inhibitorias, ¿de acuerdo? ¿Era lo que os estaba mencionando las predecesoras? No, las inhibitorias, ¿no?
Cuando entran
Bueno, las predecesoras son las primeras que salen, ¿de acuerdo? Lo que quiero que os fijéis es que las que viajan tangencialmente están las predecesoras, que van a ir a la capa externa. La corteza cerebral se forma desde la parte más externa. De todo es donde primero se acumulan células. Y luego de ahí se hace con un patrón dentro o fuera, ¿de acuerdo? Primero se rellena la capa 6, luego la capa 5, luego la capa 3, luego la capa, la 4, la 3 y la 2. ¿De acuerdo? La 1 es donde han llegado estas. ¿De acuerdo? Quedaos con esa idea. Entonces, lo que quiero que veáis es que las que viajan tangencialmente, las predecesoras y las de Cajal Retius, que van a ser las que lleguen también, las primeras que lleguen a esa zona, porque van a dirigir la formación de la corteza, ¿de acuerdo? Van a ir directamente a la capa más externa. Por eso van a seguir señales de la pía madre, es lo que os están diciendo. Sin embargo, las interneuronas inhibitorias, las que nacen en las eminencias ganglionares y por lo tanto son repelidas por la matriz del estriado, van a ir, pero atraídas por las zonas proliferativas, ¿de acuerdo? Por la que es, si lo veíamos aquí, ¿era esto? Sí, era esto. Pásate la página. Esto es. Si lo veíamos aquí, fijaos, estas que nacen en las eminencias ganglionares, que serán las que vengan, tienen que llegar hasta aquí, hasta el telencéfalo cortical, pero a las zonas proliferativas. Y luego aquí, aunque no nos lo digan, tendrán que desplazarse, porque ahora veréis que todas las neuronas, para llegar a formar la corteza, tienen que llegar hasta la capa externa. Si esta es la única que te mencionan aquí, fijaos, de todas las que te dicen que viajan tangencialmente, las interneuronas inhibitorias son atraídas por la zona proliferativa, no te dicen de la pía madre, es porque cuando lleguen aquí van a llegar hasta esta zona de abajo, la zona proliferativa. Con lo cual, de aquí en adelante tendrán que viajar radialmente y, por lo tanto, se engancharán a la vía radial para viajar radialmente, porque nacen en una etapa ya más avanzada del neurodesarrollo en la que el neuroepitelio es lo suficientemente grande como para que una neurona no pueda llegar a anclar ahí y necesita el andamiaje de una vía radial, que es por lo que se llaman vías radiales. Eso, fijaos que aunque no nos lo mencionen, si sabemos, si entendemos cómo funciona, podemos entender que llega hasta allí, pero una vez que llega hasta allí, si está en la zona ventricular y la zona subventricular, que son estas zonas de aquí, va a tener que viajar hasta aquí arriba, ¿de acuerdo? Porque aquí llegan las predecesoras y aquí llegan las de Cajal Retius y establecen un tendido de axones paralelos, ¿de acuerdo? Y liberan relina llamando a todas las demás, con lo cual las otras cuando lleguen aquí se engancharán al guía radial y viajarán hasta llegar arriba. Ahora veremos a ver, y lo entenderéis con la historia que si seguís más o menos la historia, lo recordaréis fácilmente. De manera, fijaos que cuando te dicen que viajan radialmente, te dicen las de Cajal Retius, que nacen en el neuroepitelio cortical, las que nacen fuera del neuroepitelio cortical, en el extracortical, las que nacen en el septum palial, en el cortical, en todas esas estructuras, esas tienen que viajar primero, tienen que viajar tangencialmente. Pero las de Cajal Retius, que ya han nacido en el neuroepitelio cortical, solamente van a viajar radialmente. Y como te dicen, al principio, como nacen en un principio, estas de Cajal Retius parece que del neuroepitelio nacen muy pronto, pues estas pueden todavía engancharse a la superficie pial porque no es suficientemente grande, está cerca, ¿no? Entonces lo hacen así. Y una vez que llegan arriba, extienden una red de axones como las fibras paralelas de las granulares que hacían en la capa externa del cerebelo, ¿de acuerdo? Pues igual, y de esos axones segregan una sustancia que se llama relina. De acuerdo, quedaos con esa que es la señal que siguen las demás para viajar hasta la capa de arriba. Las neuronas de proyección que nacen, hemos dicho, en el neuroepitelio cortical, pues evidentemente van a viajar solo radialmente. Al principio, cuando el neuroepitelio es pequeño, pueden anclar ahí arriba, igual que las de Cajal Retius. Luego, como el neuroepitelio es grande, ya no tienen esa capacidad y necesitan engancharse a una glía con las moléculas de adhesión celular neurona-glía para subir como una bailarina de pole dance trepando por la barra, ¿de acuerdo? Y luego las que migran aleatorias, decíamos, las neuronas de proyección que nacen en el neuroepitelio cortical, cuando nacen no nacen todas exactamente en el sitio, en la misma columna en la que van a tener que estar, con lo cual se van a tener que desplazar bien para un lado o bien para otro. Y al principio, como yo decía el otro día, yo las considero neuronas adolescentes que no tienen bien claro cuál es su sitio, emiten prolongaciones para todos los lados, tienen forma multipolar y cuando ya llegan a un sitio en el que las señales del entorno les dicen que es su sitio correcto, ahí se transforman, evolucionan de multipolar a bipolar y se engancha, que es la forma que tiene esta neurona que está viajando por el axón por una prolongación, ¿de acuerdo? No es un axón porque es una célula glial, ¿de acuerdo? De la glía radial, acoplándose a ella con las de neurona glial. Ahora bien, esto nos quedará bien asentado si pensamos cómo se forma esta corteza. Y para eso sirve el cuento que os conté yo en su momento. Por cierto, aquí hay algunos que no os habéis puesto. Poneos. ¿De acuerdo? Lo que os conté yo en su momento de que cualquier núcleo cerebral es como la ferretería de la esquina. ¿De acuerdo? Que es capaz de darte el servicio, pero ellos se lo guisan y se lo comen todo. Sin embargo, en la corteza cerebral es como el Leroy Merlin, que como tienen tal volumen de trabajo, necesitan hacer departamentos. De ahí que se lamine en 6 capas. Esa era la idea de la metáfora que os planteaba yo del Leroy Merlin. Pues lo que vamos a hacer para formar la corteza cerebral es montar toda una cadena de Leroy Merlines, ¿de acuerdo? Que dé abastecimiento a todo un territorio. En este caso, pues imaginaos que fuesen todos los Leroy Merlines para dar asistencia a una ciudad como Madrid. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las primeras neuronas que llegan allí son las células predecesoras, que, como su nombre dice, son las que preceden a todos. Entonces, yo eso lo equiparo al estudio de mercado para montar la cadena del Leroy Merlines. De manera que ellos son las predecesoras las que localizan dónde es idóneo tener cada uno de los Leroy Merlines. De manera que miran que haya terreno suficiente para edificar el Leroy Merlin, que haya buenas comunicaciones para que lleguen los suministros, que haya transporte público para que lleguen los clientes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces dicen, vamos a montar un Leroy Merlin aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Una vez que dicen, que deciden las predecesoras cuáles son, y esto ocurre en etapas muy precoces, cuáles son los Leroy Merlines, cuántos hay que montar y dónde, ¿de acuerdo? Llegan las directoras de los Leroy Merlines, y las directoras de cada Leroy Merlin son las de Cajal Regius. Como Cajal es el jefe, pues es fácil pensar que las de Cajal Regius, que llevan el nombre del jefe de la neurociencia, pues son las que van a dirigir cada Leroy Merlin, cada sección de la corteza, la formación de esa sección de la corteza va a depender de la actividad de estas Cajal Regius. Tanto las predecesoras como las de Cajal Regius son tipos neuronales que desaparecen en el neurodesarrollo, solamente sirven para formar. Luego ya se van a quedar solamente para eso, son los constructores, luego ya se van y se quedan los que trabajan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las de Cajal Regius? Cuando llegan las de Cajal Regius allí, a la preplaca, a la zona más externa, extienden una red de axones y liberan relina. Yo solo equiparo siempre a que lanzan una oferta de empleo. O sea, dicen, para que se enteren todas las neuronas que nacen, que tienen que allí se va a montar un Leroy Merlin. Entonces, todas las demás van a seguir esa oferta de empleo, van a seguir esa relina, hasta llegar a tocar los axones de esas Cajal Regius que han establecido esa red de axones. Por eso, por cierto, las de Cajal Regius se repelían unas a otras, porque cada una va a montar una columna, una sección de la corteza, y no quiere interferencias con la otra sección. Es decir, si montamos un Leroy Merlin, decimos yo, hasta ahí, ¿sabes? Hasta la frontera con Alcobendas. De Alcobendas para allá tú, pero aquí yo, ¿vale? Que yo quiero tener mi Leroy Merlin de aquí. Por eso se repelen unas a otras. Las de Cajal Regius marcan un territorio. ¿De acuerdo? Las demás, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues llegarán y tienen que contactar con los axones de las Cajal Regius, con los jefes, para entregarles su currículum vitae, que el jefe las vea y les diga dónde van a currar. ¿Entendéis? Entonces, las demás llegan, tocan con los axones, que es como si les hiciese la entrevista de trabajo, y una vez que llegan, las manda a la capa en la que tienen que desarrollar su función. Entonces, las primeras que llegan van a formar la capa 6. Las manda a la capa 6. Las siguientes, cuando ya se ha formado la capa 6, las siguientes que llegan van a formar la capa 5, la siguiente la capa 4, la siguiente la capa 3, la siguiente la capa 2, y eso es el patrón de dentro fuera que nos dicen en el texto que es cómo se hace. Entonces, como veis, os tengo puesto aquí que primero las predecesoras empiezan a formar la preplaca, las Cajal Regius llegan a esa preplaca, extienden red de axones horizontales, segregan relina que guía la migración de las siguientes, y luego ya llegan las neuronas de proyección, las interneuronas inhibitorias, las interneuronas excitatorias, todas estas que llegan más tarde, de acuerdo, que van engordando la placa cortical, formando la corteza desde la capa 6 a la capa 2, porque la capa 1 es donde ya estás, ¿de acuerdo? Entonces todas las demás van a llegar y se forma ese patrón dentro fuera, formándose primero la capa 6, luego la capa 5, luego la capa 3 y así hasta la capa 2, ¿de acuerdo? Entonces, sí. Bien.
¿Dónde pasa eso? Porque aquí hay un renacuajo, ¿no? Es en un corte de aquí, de esa...
Sí, ese corte, mira, esto que veíamos aquí, ¿De acuerdo? ¿Esto dónde pasa? Esto es un corte en la parte de adelante de ese renacuajo que veías tú aquí, como dices. ¿De acuerdo? De este renacuajo, este renacuajo, teníamos un corte aquí, que es ese, y un corte en la parte de atrás. De manera, pero quedémonos, sí, aproximadamente en ese tiempo. ¿De acuerdo? En la parte más dorsal de todo este, del telencéfalo, es lo que será el neuroepitelio cortical. Será esta zona. Aquí, fijaos, aquí, en este corte, será esta zona donde pone telencéfalo cortical. ¿De acuerdo? Por engorde de aquí va a ser, pero por engorde de aquí también va a ser en la parte de atrás y en todo lo de en medio se va a formar. Es el corte de que veíamos aquí. Es un corte. Yo os lo decía para que lo identificaseis más o menos, que este es la primera, la del septum, sería un corte más o menos a esta altura, y la última sería un corte del telencéfalo más o menos a esta altura. Quedémonos con esa idea, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte del tubo neural, que aquí ya se está dividiendo en dos y no sé qué, no sé cuántos, en la parte más dorsal va a dar lugar al crecimiento de la corteza. En la parte de abajo, en el epitelio, neuroepitelio, puesto que es piel del tubo neural igual, pero en la parte de abajo da lugar a las estructuras subcorticales, y de ahí nacen también de las eminencias ganglionares esas neuronas que tienen que viajar, las neuronas, las interneuronas inhibitorias, que tienen que viajar tangencialmente hasta llegar a la zona en la que por crecimiento de ahí se va a dar la corteza. Ya está. No os compliquéis mucho más. Comprendo que a veces el ver la evolución es complicado, verlo en 3D. Yo por eso os lo intento más o menos explicar para que... Claro, lo ventricular es lo que da al hueco por el que van los ventrículos. ¿De acuerdo? Entonces, la parte más interna es la zona ventricular. Y la zona subventricular es la que queda justo encima de la zona ventricular. Mira, eso lo vas a ver aquí. Aquí ves como al principio es solo zona ventricular porque está muy cerquita del ventrículo todo el grueso. Esto, recordad que en realidad esto va engordando paulatinamente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya va acumulándose, van acumulándose estas células, se van acumulando en la parte de arriba, esto va engordando, tiqui, 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 y ya se forma la zona subventricular. ¿Vale? Zona ventricular, zona subventricular. La zona subventricular, digamos que es la que está un pelín más lejos del ventrículo. ¿De acuerdo? Y luego, por encima de esto, aquí, en este borde, por engorde de este borde, es por lo que se forma todo esto que vemos aquí, que es la placa cortical de la que se va a formar la corteza. ¿Vale? Quedémonos solamente con eso. Esto es porque ha ido engordando, porque se han ido acumulando las células ahí arriba, y entonces ahí es donde se forma primero una preplaca, porque a partir de ahí es de donde se va a formar toda la corteza cerebral en la placa. Luego esto de aquí quedará embebido en sustancia blanca. ¿De acuerdo? Por aquí estará toda la sustancia blanca y ahí estarán los núcleos subcorticales, embebidos en medio de la sustancia blanca. ¿Sí? Esto es como si fuera un corte horizontal. Eso es. Esa es la idea. Es como si fuese así un corte horizontal. Más que aquí ya ves que está muy retorcido en todo. O sea, es un corte, pero como mitad de abajo, mitad de arriba. Eso es, cortado así.
Por lo que ves,
eso es, ser. Eso es, eso es. Esa es la idea, más o menos. ¿Entendemos?
En la zona donde se forma el central, en la que estamos viendo, ahí no hay somitas, ahí no hay historias.
Los somitas no están ahí, los somitas están adyacentes.
O sea, que en esa zona en concreto, en cada... vamos a ver lo que hay ahí en el mismo. No hay más. No,
claro, hay más. Date cuenta, mira, es que los somitas, mira, aquí están los somitas. ¿Ves? Aquí lo que te están diciendo es que, perdón, que me paso. Vamos a ponernos en esta de aquí. En esto de aquí, ya al lado de todo esto va a haber somitas, pero aquí nos están poniendo lo que es el tubo neural, cómo se va deformando. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos aquí, este sería el tubo neural, que ese es eso, de acuerdo con las deformaciones que sea. Y los somitas son tejido mesodérmico que está al lado, pero es mesodérmico. Y aquí verás, cuando vemos en la primera imagen, aquí abajo vemos cómo este tubo neural está cerrado y estos son los somitas. Pero lo que estamos viendo cuando vemos solamente el tubo es solamente esto, lo de aquí. ¿De acuerdo? ¿Cuál? No, la siguiente quiero decir.
¿Esto es realidad? ¿Yo pongo arriba? No, para que se vea el de aquí abajo.
Ah.
¿Esto realmente? Esto sí. Sería la zona ventricular.
Eso es
la zona pial, ¿no?
Claro, la zona pial es esta.
No, perdón, esto,
Eso es, la zona ventricular esta y la zona pial esta. Es decir, la pial es por donde va a ir la pía madre, rodeando el tubo neural. ¿Vale? Que aquí, al final, la pía madre, cuando eso va engordando y va deformándose, la pía madre al final, mira, la pía madre vendrá por aquí encima, ¿de acuerdo? Por aquí encima vendrá la pía madre, por eso se llama superficie pial, porque será esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Por donde va a ir la pía madre. La pía madre va a ser la meninge que va a estar a nivel más interno y va a estar por encima de ese tubo neural, que por deformación va a ir adquiriendo, se va a formar toda la corteza y encima de la corteza estará la pía madre. La piel del tubo, eso es, que en un principio es todo neuroepitelio y por lo tanto, cuando es solo neuroepitelio y es muy delgadito, se llama zona ventricular a toda la zona. Por eso las células neuroepiteliales son células neuroepiteliales ahí, luego ya evolucionan a glía radial, que cuando es pequeño es glía radial ventricular, porque solamente están en la zona ventricular. Pero cuando se sueltan de abajo y se quedan colgando de arriba, se llama glía radial externa, porque se quedan colgando de la zona más externa. También la podrían haber llamado glía radial pial, porque se quedan colgando de la superficie pial. A lo mejor así no nos liamos tanto y lo vamos entendiendo todo. Pero entendemos cómo es, ¿no? Esa es la idea. Entonces, lo que quería que viésemos es esto. Que nos acordemos de la historia, de por qué son primero las predecesoras las que llegan, porque son las que hacen el estudio de mercado. Luego las de Cajal Recio son las que montan cada Leroy Merlin. La relina, la oferta de empleo. Siguen todos y tienen que entregar el currículum para que les digan a cuáles, ¿vale? Por eso todas tienen que subir hasta la capa más externa. Y de ahí ya se descuelgan hasta la capa que les corresponda. En este caso, con un patrón de orden, primero la sexta y la última la segunda. Eso es, ya sabes. ¿Eh? Esto, sí, estas son interneuronas, interneuronas excitatorias y neuronas de proyección, eso es. Una vez que la neurona ya está en la posición en la que va a tener que desarrollar su vida, voy a quitar el este, algo me está diciendo, este no eres tú, ¿no? ¿Tú no te llamas, no. ¿Tú te llamas González o Gómez?
Yo aquí.
Por eso digo, ¿qué haces poniéndome aquí?
Yo soy 529.
Ah, pues es otro FO, Gómez. Santiago, de las eminencias ganglionares, cuando ascienden la zona de proliferación, ¿esa zona es la zona ventricular? Sí, es la zona. Fíjate que te lo tengo puesto aquí. Te lo tengo puesto que son a la zona ventricular y subventricular. A ver si pasa. Tiki, tiki, tiki. F. Gómez, a ver si pasa. Bueno, que no pasa la página. Tú eres González, ¿no? Sabía yo que algo, digo, será González. Mira, te tengo puesto donde era las eminencias ganglionares. Vale. De las eminencias ganglionares, cuando aquí. No, ¿dónde está? ¿Dónde estaba puesto? Habíamos puesto. Cuando viajan tangencialmente, aquí lo poníamos. Mira, te dicen las interneuronas inhibitorias, de acuerdo, que son las que nacen en las eminencias ganglionares, son repelidas por la matriz del estriado y atraídas por la zona proliferativa. Si tengo puesto zona ventricular y zona subventricular, de acuerdo. Zona ventricular si es en un primer momento y si es más adelante en el neurodesarrollo será en la zona subventricular, porque sabemos que a partir de la semana 20 prácticamente nacen solo en la zona subventricular, ¿de acuerdo? Son las dos zonas en las que nacen, son la ventricular y la subventricular. ¿Dónde nacen? ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablan de zonas proliferativas es donde nacen, ¿de acuerdo? Entonces, en el neuroepitelio son estas zonas, ventricular y la subventricular. Eso es. Las predecesoras nacen entre el telencéfalo cortical y subcortical. Mira, aquí. ¿De acuerdo? En esa zona que veíamos de aquí, son estas que te dibujan aquí con una línea amarilla, viajando desde esta zona donde nacen hasta el telencéfalo cortical para formar parte de la corteza, para formar la preplaca de la corteza. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien. Entonces, lo siguiente que tienen que hacer es madurar. Entonces, cuando una neurona madura, lo que tiene que hacer es desarrollarse como cualquier ser humano, ¿no? Como si la neurona fuera un ser humano. Como cualquier ser vivo, equiparando, ¿no? Tú te vas desarrollando, vas creciendo, vas haciéndote fuerte, etcétera, etcétera. Pues la neurona empieza a desarrollar su estructura, tal y como es esa neurona. Entonces, si eres de un tipo neuronal determinado, si eres una neurona en candelabro, que las hay, pues tendrás un árbol dendrítico y un árbol axónico característico de ese tipo neuronal. Tendrás una forma más o menos predispuesta de diseño, ¿de acuerdo? Si eres una neurona en cesto, como te digo, pues entonces tendrás otro árbol dendrítico y otro árbol neuronal. Quedaos con esa idea. De manera que el patrón básico está programado genéticamente. Es este patrón básico que te digo del tipo neuronal que seas. Ahora bien, a la conexión final que establece esa neurona cuando ya madura, ¿de acuerdo? Depende de la interacción con su entorno. No es simplemente, o sea, el patrón, cuando digo el patrón es que esa neurona va a contactar con, si es de una zona y tiene que contactar con otra zona, ese patrón normal, con ese desarrollo axónico o dendrítico, será el determinado genéticamente. Pero que luego conecte con esta neurona o esta otra, que conecte con esta, y que además, cuando emita su potencial de acción, libere más neurotransmisores en esta sinapsis que en esta otra, ¿entendéis? Tenga más actividad aquí que allí, depende de la interacción con el entorno, ¿de acuerdo? De manera que tenemos un patrón básico que está programado genéticamente, pero el desarrollo completo depende de esa interacción con el entorno, con la matriz extracelular y con las otras neuronas con las que contactas, y las otras células en realidad que están ahí trabajando. Entonces, que tengáis esa idea, que eso fijaos, es lo que hace que tengamos pues un cerebro tan tremendamente plástico. ¿No? Tan tremendamente plástico, que un niño de hoy día, con muy poquito tiempo, con 2 años, es capaz de ponerte, como digo siempre, un vídeo de Peppa Pig en el móvil de sus padres, sin ningún problema. Algo tan, no sabe cómo, pero lo pone. Y lo busca, o sea, sabe cómo, pero no es capaz de explicártelo, porque no tiene 2 años, pero es capaz de hacerlo, y para ella es natural, porque se ha criado en ese ambiente y sus conexiones neuronales están reflejando eso. Siempre es lo que hemos comentado también, que hay por ahí hasta imágenes de los primeros, la primera escalera mecánica que hubo en los almacenes Harrods en Londres, los de Harrods, los de Dodi Alfayet, su padre, ¿no? El dueño de Harrods, pues estos fueron los primeros que tuvieron una escalera mecánica y tenían a los dependientes de Harrods con coñac para reanimar a los clientes después de subir la escalera mecánica. O sea, imaginaos lo que era, ¿no? Pues claro, no has tenido nunca nada, no has vivido con un suelo que se mueve de esa manera, joder, que a nosotros nos parece tan natural porque nos hemos criado en este ambiente, pero es algo muy antinatural que se te mueva el suelo. De hecho, también os suelo decir que en la Exposición Universal de Barcelona, el primero del siglo XX, me parece que era alrededor del 1900, el evento principal, la gran atracción, fue una escalera mecánica, que era como subir al Dragon Khan, que la gente iba a subir y bajar por una escalera mecánica, hacían colas interminables, porque eso era la leche, ¿no? Entonces, pues fijaos cómo, pero vamos, no solamente eso, o sea, hay por ahí, hay un programa, por cierto, a los que os gusten estas cosas a nivel divulgativo y tal, hay un programa que es bastante interesante y con que trabaja sobre todo muchos temas de psicología social, que es muy interesante, que se llama Brain Games. No sé si lo habéis visto alguna vez, ponerlo por ahí, Brain Games. Entonces tienen un montón de programas. Sí, en YouTube, quiero decir, lo han emitido en televisiones, o sea, pero en YouTube lo tienes, Brain Games se llama, que lo presenta un tío además muy majete. Y entonces ahí, por ejemplo, hacen un día, le ponen a un campeón de baloncesto, le ponen unas gafas que desvían 10 grados la vista, ¿no? Y entonces, claro, pues no encesta ni una, pero le dejan un rato y al rato las cuela todas, claro, pero le quitan las gafas y entonces no encesta ni una. Pero claro, pasa un rato y ya es capaz de colarlos. A un campeón de trial, por ejemplo, le ponen una bici que va al revés, que cuando mueves hacia la izquierda se mueve la rueda hacia la derecha, y al principio le cuesta, pero al tercer día el tío hace virguerías con eso porque es campeón de trial. Ahora, después de tirarse una semana haciendo virguerías con eso, le dan la bici nueva y no es capaz, la bici antigua que tenía, y le cuesta, que le dicen, no te preocupes, que en una semana vuelves a tener tu habilidad anterior. Claro, entonces imagínate el tío pensando, lo mismo me han arruinado la carrera, ¿no? Para que veáis la ductilidad, el manejo. Por cierto, esto también, ya que no da tiempo a ver más, que hay periodos de maduración, periodos de sensibilidad para determinadas estructuras en tu cerebro, que hay periodos en los que esa ductibilidad, esa capacidad de cambio es muy grande. Es un periodo de máxima remodelación sináptica que se puede producir en esas estructuras que manejan eso. Por ejemplo, la zona de tu córtex auditivo, sabemos que hasta alrededor entre los 8 y los 12 años es una zona en la que estás realmente calibrando los sonidos que se emiten en la franja de emisión del habla humana, ¿de acuerdo? En esa longitud de onda del habla humana, que es para lo que tu oído está, es perfectamente afinado. Hay un periodo en el que, si no has escuchado determinados fonemas llegada a esa edad, ya se te cierra. Daos cuenta que lo que tu cerebro interpreta como sonidos, mis palabras que estáis dándole sentido y que lo entendéis, son vibraciones de tímpano, ¿de acuerdo? Vibraciones de movimiento de voz que hace mi tímpano. Entonces, que yo escuche lo que estoy escuchando es una construcción de mi cerebro, ¿de acuerdo? Si soy otro animal que tiene otras capacidades perceptivas, no escucharé lo que yo estoy escuchando. Escucharé a lo mejor pues movimiento, velocidad, ritmo, entonación, pero no llegaré a escuchar esa distinción fonética. De hecho, eso es lo que explica, por ejemplo, que siempre digo algo que es muy llamativo, como la gente que se ha criado en China en determinadas zonas que no ha escuchado el fonema R, cuando viene aquí es que oye L, es que no oye. Entonces, entre la R y la L, yo creo que debe haber muy poquita variación de vibración timpánica, ¿de acuerdo? Que tú, que nosotros lo distingamos, porque a que parece imposible confundir una R con una L, pues no es tan raro. Es que, ya te digo, los chinos que escriben espálagos con L, es que oyen espálagos, porque esa vibración les suele parecido, pero no es, si te pones a pensar, no es tan raro confundir la R con la L. En medio Caribe hay muchas L's, R's que son L's, ¿no? Oh, mi amor, o sea, no es más que escuchar una canción de reggaetón para saber la de veces que dicen L al fonema R, ¿no? Entonces, pues fijaos que esa distinción se cierra en un determinado momento, y luego no significa que no seamos capaces de aprenderlo, pero nos va a costar muchísimo más porque no tenemos esas estructuras tan dúctiles en ese momento, porque es el periodo, es el proceso contrario. Una vez que ya maduras, una vez que ya ha pasado ese periodo de sensibilidad, lo siguiente que haces es optimizarlo. Y entonces ya te va a costar mucho más remodelar una vez que ya optimizas y que ya mielinizas, ya vas madurando. El proceso de la maduración es el contrario, es complementario a la plasticidad, ¿no? Cuanto más plástico eres, menos óptimo es tu neurotransmisión todavía, más capacidad de remodelación. Cuando ya has decidido que esto es así, coño, pues ya remodelas y le pones ahí mucha más infraestructura y es mucho más difícil desmontarlo, ¿de acuerdo? O crear conexiones aparte a través de interneuronas que al final suplan lo que sería esa conexión inicial, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando daos cuenta que nuestro cerebro está cambiando hasta el último momento de vuestra vida? Hasta el último momento está haciendo que unas conexiones sean más activas que otras conexiones en tu cerebro, ¿de acuerdo? Cada nuevo aprendizaje, cada nueva historia es una remodelación de ese cerebro. Por eso el mismo Cajal decía que somos arquitectos de nuestro cerebro, ¿no? Y es una verdad que cada vez tiene más evidencia. El caso es que, fijaos, en este desarrollo general que tienes, en ese crecimiento de tus axones y tus dendritas y establecer conexiones, que es lo que haces al madurar, pues hay un patrón básico definido a grandes rasgos genéticamente, pero al final que se quede lo que se queda en esa maduración depende de esa interacción con el entorno. Entonces, fijaos, lo que en ese desarrollo es fundamental que los axones y las dendritas vayan creciendo. Entonces, ese crecimiento axonal y dendrítico se hace con una estructura que ya definió Ramón y Cajal cuando vio y definió el cono de crecimiento, que dicen que es una conglomeración protoplasmática. El protoplasma es el resto de la célula que no es el núcleo. Quedémonos con eso. Es una conglomeración protoplasmática de forma cónica dotada de movimiento ameboide. O sea, que se mueve como una ameba, que es lo que nos quieren dibujar aquí, ¿no? Aquí suponemos que esto tiene una cierta forma cónica, ¿de acuerdo? Sí, es un, imaginaos que si es en 3D esto sería bastante cónico, ¿de acuerdo? Y emiten estos filopodios y se van moviendo y van testando el entorno en su crecimiento, ¿de acuerdo? Siguiendo las señales químicas que le van a indicar por dónde tiene que desarrollarse. Entonces, el cono de crecimiento es una estructura que marca, si tú la ves al microscopio, significa que esa neurona se está desarrollando, está generando su árbol axónico o dendrítico. Dice, existen todos los axones y dendritas en desarrollo y son los que propulsan su crecimiento. El cono axónico propulsa el crecimiento de ese son como las yemas de los árboles en el crecimiento, ¿de acuerdo? Por donde crece, por así decir. Entonces, ¿qué les va a indicar a estos axones en crecimiento con ese cono axónico, esas dendritas con ese cono de crecimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué les va a indicar que están creciendo como deben y por donde deben? Entonces, hay dos tipos de sustancias que tendréis que controlar, que son las sustancias neurotróficas, que aquí os tengo puesto trofi en negrita, para recordar que eso significa alimento, exacto, la pirámide trófica, nos acordamos, ¿no? De los superdepredadores que se comen a los herbívoros a los productores, las plantas, etcétera, etcétera. Pues esos trofos es comida. Entonces, sustancias neurotróficas, como su nombre indica, son aquellas sustancias que cuando las coge el axón favorecen su crecimiento, de alguna manera hacen que se desarrolle. Entonces, de aquí tenéis que controlar dos. Una primera, que es el factor de crecimiento nervioso, que sus siglas son FCN, que lo descubrió Rita Levi-Montalcini, la dieron el Nobel, y por ahí tenéis imágenes en el texto de esa señora mayor, una médico italiana con el pelo blanco y tal, que tuvo el Nobel por descubrir el factor de crecimiento nervioso. Y como tengo puesto aquí, este se expresa en el sistema nervioso periférico. Años después describieron un factor similar que tenía la misma función y que hacía que creciesen los axones que conseguían más, que es el que se llamó factor neurotrófico, derivado del cerebro, y por sus siglas en inglés, BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, ¿de acuerdo? Que es lo equivalente al factor de crecimiento nervioso, pero en el sistema nervioso central. Quedaos con esa idea. Hay otro tipo, o no otro tipo de sustancias, sino que hay otra capacidad que pueden tener determinadas sustancias, que no solamente es alimentar, por así, y engordar al axón o favorecer el crecimiento, sino guiarle. Y por eso esas sustancias se llaman sustancias neurotrópicas. Os tengo subrayado tropi porque tropos es movimiento. ¿Os acordáis del geotropismo de las raíces de las plantas, etcétera, etcétera, que estudiábamos en el currículum? Tropos, movimiento. De manera que son sustancias que van a guiar, a dirigir el movimiento, marcan la dirección del crecimiento. Y aquí está el factor de crecimiento nervioso que descubrió Rita Levi-Montalcini, que, como veis, puede al mismo tiempo guiar y también alimentar. Por eso, por esa doble función, es por lo que le he puesto yo el nombre de pulgarcito, ¿de acuerdo? Esto es una chorrada mía, porque os acordáis que pulgarcito marcaba el camino echando miguitas de pan. Entonces, como las miguitas de pan sirven de alimento y también sirven para guiar el camino, aunque a pulgarcito no le fue muy bien porque los pájaros se comían las miguitas de pan y desaparecían. Y sus padres consiguieron que se quedase allí, esos padres cabrones que como no tenían abandonaban al niño en el bosque, esos cuentos con los que nos hemos criado. No había servicios sociales en aquel momento, pero que lo veían de lo más normal, ¿eh? O sea, estamos muertos de hambre, no podemos. Bueno, pues le abandonamos en el bosque. O sea, no le llevamos a medio del bosque. Esa era la solución que se le ocurría a los padres de aquella época.
Había hermano mayor, pero no había
eso, lo que había era hermano mayor. Eso es. Bueno, pues esa es a la que me refiero, para que os acordéis que el factor de crecimiento nervioso tiene esas dos características. Puede funcionar como sustancia neurotrópica y como sustancia neurotrófica. Tiene las dos funciones. Y luego te mencionan otra, que es exclusiva de marcar el camino, que son las netrinas. Dicen que se expresan en la placa del suelo. ¿Os acordáis cuando se está formando la parte más ventral del tubo neural? Se forma en la placa del suelo. Acordaos luego en la médula espinal cómo por debajo del canal central está la comisura gris y la comisura. Hay comisuras, por lo tanto hay fibras, o sea, axones que van a cruzar esa línea media que separa ambos hemisferios. Entonces, esos son porque los guían las netrinas. Las netrinas son capaces de hacerles pasar esa frontera que supone el corte entre los dos hemisferios. Y los que yo siempre también me gusta imaginarme a aquellos que pasaban a la gente, a los de la resistencia, que pasaban a la gente en la frontera del Pirineo, ¿no? Iban a buscarle, le cogían y le guiaban de Francia a España para escapar de los nazis, por ejemplo. Pues esos que hacían ese paso, los que ayudan a pasar frontera, son las netrinas, que a lo que ayudan es a pasar la frontera de que está entre los dos hemisferios, con lo cual son lo que forman son fibras comisurales, lo que forman es conexiones entre un hemisferio y el otro. ¿De acuerdo? Con respecto a esto, a estas señales que van guiando, surgió, me parece en vuestro texto hablan de Sperry, que es el que, bueno, que tuvo un Nobel por plantear además la hipótesis de quimioafinidad, esto de que van siguiendo, y en lo que planteaba Sperry en su momento era que cada neurona tiene su propia señal de identificación, ¿no? Bueno, probablemente, que todo ahí. Ya había algo. Claro, tiene que haber, seguro, seguro. Pero fíjate, lo que te dicen en el texto tiene mucha razón, que actualmente tanta especificidad de una neurona, una señal, es imposible. Hay millones de neuronas, no hay millones de señales concretas para tal. Sino que parece mucho más acertado, mucho más parsimonioso, por lo tanto, que existan moléculas de reconocimiento para grupos de neuronas. Es decir, las neuronas de esta estructura que tienen que conectar con esta siguen este tipo de señales. Pero luego la señal final se establecerá por eso es, pero a cuál no es, eso es, luego, pero a la eso es, poquito a poco, entendemos cómo funciona. Entonces, ¿qué es? Lo siguiente que vemos en el texto, lo siguiente que vemos es que además de nacer, migrar, madurar, luego hay un proceso de supervivencia y muerte neuronal y remodelación de todas las conexiones que haces, de esa remodelación sináptica. Entonces, dicen en vuestro texto, fijaos que entran en apoptosis. Apoptosis es la muerte celular programada, de hecho es el suicidio celular programado. Es decir, cuando pone una neurona, pone en marcha la cadena de apoptosis, es una cadena de reacciones enzimáticas, es porque le ha dado al botón de autodestrucción, ¿vale? Este de la película de espías. Todo se autodestruirá en 5 minutos. No, hay otras neuronas, sí, que pueden tener apoptosis. Pero las neuronas es muy espectacular, porque dicen en vuestro texto que entre el 25 y el 75% de la población inicial en el último periodo prenatal, es decir, en el último momento, justo antes de nacer, es cuando se tiene un montonazo de neuronas. Dice que en el último periodo de natal y en el principio del postnatal se te mueren entre el 25 y el 75% de todas las neuronas que nacen en ese momento. Como veis, es una horquilla inmensa. No hablan. En realidad, esto lo que quiere referir es que hay algunas estructuras en las que mueren muchas neuronas y otras estructuras en las que mueren algunas neuronas. Siempre nacen muchas más neuronas de las que luego va a ser necesario. Eso es lo que no da esa capacidad de adaptación que hace que el niño en 2 días controle el teléfono y el lenguaje del teléfono. Fijaos que es un lenguaje muy artificial, ¿sabes? Y lo entiende perfectamente y lo identifica y ve que eso es un señor y lo que hace para el niño es natural. ¿De acuerdo? Pues también os digo a veces que cuando se proyectó la primera película que se proyectó en un poblado de África que no había tenido contacto con el exterior ni nada, de repente ponen una pantalla gigante, un primer plano y sale huyendo en la mitad del poblado porque ven una cabeza gigante que habla. O sea, imaginaos lo que es una cabeza gigante que habla si en la vida ni tus ancestros ni tus anteriores, a lo mejor hasta tenías alguna leyenda de algún monstruo o lo que fuese, pero es que es lógico que eso que nos parece normal y que nosotros interpretamos como que eso es un primer plano y que eso, que para nosotros ya es natural, exige una exposición a eso en una edad que te hace que lo veas como natural, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, como os digo, hay determinadas estructuras en las que es importante que se queden pocas neuronas y otras en las que es necesario, o las que es importante que haya muchas neuronas y muchas conexiones. Como siempre os digo, para elaborar una teoría metafísica, pues a lo mejor es interesante que ahí se mezcle información la máxima que pueda si seas capaz de que haya muchos grupos neuronales aquí interactuando y no sé qué. Pero si lo que tienes que escapar es de un león que te viene a comer, coño, lo mejor es que haya 4 y ya está, y decidan rápido, no me tire pensando aquí si son galgos o son podencos y me coman como en la fábula de los 2 conejos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos quieren decir con que entre el 25 y el 75% de las poblaciones iniciales al final entran en apoptosis, en esa muerte celular programada. También, daos cuenta que durante el neurodesarrollo hay determinadas neuronas como la recajal, como la recajal rectus, como las predecesoras, que tienen su función en un momento y luego no. Entonces, muchas de ellas entran en apoptosis, otras acaban derivando en otros tipos, pero muchas entran en apoptosis y esas se mueren y ahí está la microglía, los astrocitos cogiendo y reutilizando todo eso, ¿de acuerdo? Pero daos cuenta que ese proceso de superproducción para luego adaptarse a una realidad que puede ser muy cambiante y luego pasado ese periodo crítico, ya decides con qué te quedas, nos permite tener esa gran adaptabilidad que es característica del ser humano, ambientes muy distintos. Yo siempre os cuento que si cogéis un bebé neandertal, vamos, neandertal, no, un bebé cromañón, pongamos que ya sea de nuestra misma especie, Homo sapiens, ¿de acuerdo? Un bebé cromañón de hace 200.000 años y un bebé humano actual, cuando nacen, son muy parecidos, serían muy parecidos. Si tú en ese momento al cromañón te le traes para acá, a los 2 años te pone Peppa Pig en el móvil sin ningún problema, ¿sabes? Si tú coges el humano de ahí y te lo pones para allá, a los 2 años seguro que oye al cuco decir no sé qué y sabe que hay una hiena cerca. Porque son para eso, estás hecho, para adaptarse a ese entorno en ese momento. Esa capacidad la tenemos nosotros, que además tenemos esa gran capacidad de remodelación de nuestro cerebro en etapas muy tempranas, ¿no? Y posteriores al nacimiento, que exigen esa interacción final con el entorno. Entonces, la supervivencia, que al final esa neurona se quede o esa neurona entre en apoptosis, depende fundamentalmente de 3 cosas. Os las mencionan, están aquí reflejadas en esta imagen que os he cogido de vuestro texto. Aquí te están poniendo una motoneurona, ¿de acuerdo? Porque fíjate que aquí está conectando con una fibra muscular, con lo cual este soma estará en el asta ventral de la médula espinal, es lo que suponemos de esta neurona, ¿no? Y fíjate que este axón lo tiene mielinizado, es un axón largo, ¿vale? Entonces, fíjate que lo que te dice es que, como veis aquí, te están mencionando de dónde recibe influencias que le van a hacer decidir si entra en apoptosis o no entra en apoptosis. Entonces, lo que hablan es que esa supervivencia depende de lo que se obtiene de las dianas, es decir, en sus contactos con sus dianas, en este caso, al ser una motoneurona con la fibra muscular, se obtienen de ahí factores neurotróficos, los que estábamos comentando antes, el factor de crecimiento nervioso de Rita Levin-Montalcini, en este caso, puesto que es sistema nervioso periférico en este ejemplo. ¿De acuerdo? En esos factores neurotróficos se habla de teoría neurotrófica, de manera que se supone que todas las aferencias que llegan a una misma diana, todas, por lo tanto, todas las conexiones de distintas neuronas que llegan a la misma diana compiten por esos factores neurotróficos, de manera que los que menos factores neurotróficos consigan, pues esas conexiones se quitarán y las neuronas correspondientes entrarán en apoptosis más fácilmente. Las que obtienen más factor neurotrófico, o sea que hay una competición por esos factores neurotróficos en las dianas. Luego también te comentan que las aferencias sinápticas, es decir, no solamente con qué conecto yo, sino lo que conecta conmigo también, hace que influye en que sobreviva o no. Esto es lo que te comentan aquí de factores derivados de axones aferentes. Es decir, de esas conexiones que llegan a mí, se dice que, fíjate, dicen que se establece una hipótesis de competencia entre todas las conexiones que llegan. De manera que, fijaos, las conexiones que permanecen no solamente te hablan aquí de la neurona en cuestión, sino de esas sinapsis que se han formado, que también se produce una gran poda sináptica. Solamente siguen las sinapsis que realmente están funcionando y que realmente durante un periodo de tiempo se mira a ver cuáles son las sinapsis. Que cuando ya han llegado ese periodo de tiempo, se ha cerrado esa parcela de remodelación, esa etapa, ese periodo sensible de remodelación, se cierra, ¡clac! Ya aquí, las que quedan son las que quedan, las que se ve que no se están utilizando, hacemos limpieza. ¿De acuerdo? Eso. En prenatal y posnatal, porque el final se hace en interacción con el posnatal. Te está diciendo, en el principio posnatal también está ocurriendo. Y algunas estructuras, ya te digo yo, que todas van, no todo tu cerebro va madurando al mismo tiempo. Algunas estructuras que van madurando más tardíamente. ¿De acuerdo? Entonces depende, como te digo, por ejemplo, las que están calibrando cómo interpreto esas vibraciones timpánicas en fonemas, están hasta los 8, 10, 12 años. ¿De acuerdo? Y ahí ya empieza a reducirse brutalmente la capacidad de remodelación. Por eso a ti te cuesta mucho más escuchar. Yo escucho hablar a una persona en árabe, por ejemplo, y no sé ni dónde empieza ni dónde acaba una palabra. Me suena todo seguido. Y ellos se entienden perfectamente. Con lo cual, ¿por qué? Pues porque yo no he tenido esa exposición en esa etapa. ¿Que puedo aprender? Sí, pero me va a costar mucho, mucho más que si me voy a Marruecos con 5 años. Y me pongo a eso y sin querer lo entiendo. Porque eso es así, es que se hace hasta sin querer, por mera exposición. Lo que quiero que veáis aquí es que con respecto a las aferencias sinápticas también es otra cuestión. No estoy hablando ya solamente de coger determinada sustancia que me alimenta como los factores neurotróficos, sino también de la importancia de la sincronización. Es decir, las sinapsis, hay un lenguaje también temporal. Las sinapsis que están activadas y que, por lo tanto, cuando se libera el neurotransmisor, y ese neurotransmisor se acopla a los receptores en la neurona siguiente también está activada, es decir, se sincroniza la actividad de la neurona presináptica y la neurona posináptica en esa sinapsis que tiene esa conexión engorda físicamente, se hace más grande, se remodela y por lo tanto se hace más importante, se le deriva más, y eso hace que esa sinapsis, cuando esa neurona vaya a neurotransmitir, por ahí va a enviar más neurotransmisores que por otras conexiones que Esas son las zonas principales. Esa remodelación sináptica ocurre hasta el último momento de nuestra vida. De ahí hablamos también la importancia en esto. Oiréis hablar el año que viene en fisiológica y en otras de la potenciación a largo plazo. Y esa potenciación a largo plazo es esto, que cuando se sincroniza la actividad de la neurona anterior con la de la siguiente, esa sinapsis que explica esa sincronización se remodela y va teniendo cada vez más actividad. Que haya cada vez más actividad, que haya cada vez unos axones más gordos, que haya cada vez más andamiaje para cambiar y poner, expresar receptores, repararlos, ponerlo, todo eso es así. Siempre os he dicho también que la sinapsis es como los puertos de un país, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el puerto de Cartagena tenía mucha actividad, al puerto de Cartagena llegaban varias vías férreas para transportar todo lo que el puerto llevaba. El puerto de Cartagena tenía un montón de muelles de carga y descarga, tenía almacenes, todo eso. Cuando el puerto de Cartagena empieza a tener menos actividad, se empieza a desmantelar, y el de Barcelona tiene más actividad, entonces empieza a tener más. Pues igual, en la sinapsis que más se utiliza, y en esto es importante, ya os digo también, no solamente una cuestión de cantidad de sustancias, sino de sincronización de actividad entre una neurona y otra. Quedaos con esa idea. Y luego te hablan también de la influencia que tienen los factores endocrinos en que eso viva o eso no mueva, o eso muera, ¿no? En que esa neurona siga activa o no siga activa. Y los factores endocrinos, fíjate, por lo tanto, las hormonas en el periodo de neurodesarrollo, fundamentalmente hay determinadas hormonas, entre ellas las gonadales, ¿de acuerdo?, que organizan determinados tejidos. Sabemos que las hormonas gonadales, las que responden al dimorfismo sexual, y por lo tanto, pues imaginaos, si tú, el embrión va a dar lugar a un macho, pues va a tener una parte de su cerebro encargado de manejar, por ejemplo, la musculatura del pene. Pero si naces hembra, ¿para qué vas a tener neuronas que controlen musculatura del pene? Entendemos, ¿no? Entonces, no te... claro, pues si acaso, ¿no? Pues eso no ocurre. Si en ese momento se decide, y entonces esas partes desaparecen, entran en apoptosis, y las que, si eres macho, no. Y al revés, con las estructuras que serán sexodimórficas, que tengan las hembras y no tengamos los machos. Pues lógico, tendrá que haber, o sea, entendéis como una hormona gonadal es fácil que reorganice. No solamente el cuerpo que lo reorganiza y vemos los caracteres sexuales secundarios distintos, sino también a nivel neuronal, de aquellas estructuras que estén detrás de esos caracteres que son sexodimórficos. Lo entendemos fácilmente. ¿De acuerdo? Nada más. Lo que te hablan también es de... Sí.
Entonces, las personas que superan los genitales...
¿Eh? Los gitanales.
No sé qué son los genitales.
No, son genitales, es que había un chiste muy viejo, muy malo, y lo llamaban gitano, es que, por cierto, no es ni correcto hoy día hablar de esto. Bueno, borrarlo de aquí, por favor, que me hundís.
Es un chiste, joder.
Ya.
Pues eso, las zonas que controlaban esa musculatura, se muere, cambia, porque si te operan los genitales ya no es la misma musculatura.
Claro, pues si te operan los genitales cuando estás en etapa prenatal,
no,
¡claro! Es decir, estas remodelaciones, las grandes remodelaciones de tu sistema nervioso central, se hacen en etapa embrionaria, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay después, no, evidentemente, si tú te operas los genitales, pues no tendrás ese aporte hormonal que te hace cambiar determinadas cosas. Pero lo ves en los castrati. Los castrati se los castraba para que siguiesen púberes toda la vida y no cambiasen la voz, de la voz de con frecuencia femenina que tiene un niño, a una voz grave de una frecuencia masculina. Por eso el castrati podía seguir cantando como una soprano con 50 años. Y es porque no la remodelación que tenía que haber hecho en ese momento, el aporte de testosterona en determinados momentos del desarrollo, pues no lo tiene. Es lógico, sí. O si tú tienes, pues fíjate, pues una niña que tuviese un cáncer ovárico de etapas iniciales, pues evidentemente tendría alteraciones en su desarrollo por no tener las hormonas en su momento, ¿eh? Claro. De hecho, te cambia el fenotipo. Eso es porque esas hormonas, las hormonas gonadales, tienen una función organizativa. Las gonadales especialmente, ¿no? De todas las hormonas, las gonadales son las que están detrás de las diferencias, del dimorfismo sexual, ¿no? Lo que hablan también es de la poda sináptica. Fijaos que la apoptosis y la poda sináptica están muy relacionadas. Cuanto más se te pode la sinapsis, pues menos importante. Cuanto más sinapsis tengas que resulten eficaces, hostias, tu neurona tendrá más posibilidades de seguir. ¿De acuerdo? Esa neurona tendrá. Pero una vez que ya estás, incluso luego se realizan, una vez que ya se han decidido qué neuronas se quedan, muchas optimizan. Y si al final, al principio, emito, como dicen, la poda sináptica también sigue el proceso general de superproducción inicial. O sea, lo normal es que al principio enganche con muchas dianas y luego me vaya quedando con las dianas que al final solamente son con las que tengo que contactar, las que al final en interacción con el entorno se ve que son útiles y que por lo tanto deben permanecer. Las que dejas de usar,
lo que se queda que alimentar.
Claro, claro, claro.
Si lo alimentas para.
Y sigues, exacto, y sigues, eso es, no vas a tener ahí algo que lo haga, pero es así, hay que seguir alimentándolo. De hecho, fíjate, hay unas explicaciones, una de las consecuencias o de alguna posible explicación neurológica de las depresiones es precisamente por muerte neuronal de determinadas neuronas. Muerte neuronal de determinadas neuronas por poca producción de BDNF, de factor neurotrófico derivado del cerebro. Es decir, mueren determinadas neuronas del hipocampo que hacen que estas, que si se revierte pronto, vuelves a regenerarlas, pero sí que hay una muerte neuronal de determinadas neuronas asociadas a patologías. Por ejemplo, en este caso te digo, fíjate de esto, porque precisamente porque no obtienes, o sea, que el BDNF o el factor de crecimiento nervioso no solamente sirve para que sigan desarrollando su árbol y sus conexiones, sino para que esa neurona siga viviendo, es lo que tú dices, tienen que seguir alimentándose, tienen que seguir recibiendo determinadas cantidades de sustancias neurotróficas. No es lo mismo, igual que no es lo mismo que lo que tiene que comer un chaval con 17 años que lo que tenemos que comer un humano con 50 y pico, que tenemos que comer mucho menos de lo que tiene que comer. Pero el otro está en crecimiento, en expansión loca y necesita, pues igual, la neurona cuando está naciendo, desarrollando su árbol, necesita muchísimo aporte de sustancia neurotrófica y neurotrópica para moverte y tal. Pero luego cuando ya eres una neurona adulta, de todas maneras necesitas ese aporte de sustancias neurotróficas para seguir viviendo. De hecho, ya te digo que hay una hipótesis, hay evidencia de que hay determinadas neuronas en el hipocampo, por ejemplo, que se te mueren en procesos de depresión mayor y que está detrás de que obtienen menos BDNF del normal.
Efectivamente, el tema de la plasticidad está, sobre todo en la etapa adulta, más adulta todavía, está relacionado con lo que es conexiones sinápticas, pero no con neurogénesis.
Claro, neurogénesis en algún momento, quiero decir, fíjate, te estoy diciendo que en el hipocampo se te pueden morir algunas neuronas, pero en el hipocampo, precisamente en el giro dentado, que es una parte del hipocampo, se ha descubierto nacimiento de, o sea, glía radial en etapa adulta, que es capaz de nacer nuevas neuronas. Hay algunas neuronas que sabemos hoy día que en etapa adulta todavía pueden nacer, como las que vieron que daban lugar a esa expansión del hipocampo de los taxistas de Londres. Entonces, claro, uno no se hace taxista en Londres sin ser adulto, con lo cual significa que si nacen nuevas neuronas, a un taxista por ejercitar esa capacidad de orientación espacial, pues significa que también hay neurogénesis en la etapa adulta, mucho menor de lo que hay en etapa prenatal. Y no en todas las regiones. Pero dejemos la cuestión abierta. O sea, una cosa es lo que sabemos hoy día, otra cosa es lo que seguirá descubriendo posteriormente. De acuerdo, que dejemos que hasta hace nada se pensaba que no había neurogénesis. O sea, el estudio de los taxistas es del 2000. Antes del 2000 se dudaba de que naciese alguna neurona en etapa postnatal. Eso es, y decían, cuidado, una borrachera, se te han muerto neuronas, eso ya para toda la vida. Pues sí, hay algunas que sí, pero hay algunas. Lo que también parece ser es que es mucho más fácil que las neuronas que nazcan en edad adulta vayan a dar lugar a circuitos locales, a interneuronas. Bueno, no neuronas de proyección. Las grandes conexiones, una que te ilumine de repente.
Una corteza asociativa.
Eso es. Entonces, fíjate lo que te dicen. La poda sináptica sigue igual. O sea, se establecen muchas sinapsis y luego se decide cuáles. ¿De acuerdo? Al principio. Incluso muchas de estas sinapsis, y por ahí en el libro te ponen, hay se establecen contactos con neuronas que en determinado proceso del desarrollo existen y luego cambian y luego desaparecen, con lo cual esa se va quitando y ahí ya no. Hago un paso intermedio en el desarrollo, ¿de acuerdo? Pero cuando ya el individuo está ya más maduro, pues te quedas solamente, eliminas lo superfluo y te quedas con lo fundamental. Entonces dicen en vuestro texto, durante los primeros 4 años postnatales, de vida postnatal, se aumentan muchísimo las cantidades de sinapsis y después hasta la pubertad se produce gran remodelación sináptica. Veréis que hay determinados periodos que, fíjate, que van coincidiendo curiosamente con los pasos de eventos vitales que había cuando nosotros estudiábamos de pequeños. No sé si os acordáis, aquí los jovencillos no sois conscientes de esto. Pero nosotros, ¿cuándo hacían la comunión? Hacían la comunión cuando tenías uso de razón. ¿Os acordáis? Esto indica que ya hay determinadas estructuras que tienen una cierta actividad que antes no la tenían y por lo tanto ya eres capaz de saber lo que está bien, lo que está mal. Es decir, todo esto, fijaos, con todas las etapas de Piaget que estudiar y que no sé qué, tiene un sentido y ha tenido un sentido durante mucho tiempo. Tú no hacías la comunión hasta los 8 o 9 años porque se suponía que antes no tenías lo que se llamaba uso de razón. Neurológicamente se dirá que ya tus funciones ejecutivas tienen la cierta capacidad. Entendemos, pero que todos esos procesos en realidad hay muchos que la vida en sí los reflejaba. O sea, ahora se descubre una variabilidad, una función neurológica que puede. Y te regalaban el reloj de hacer la comunión, eso es, que porque ya. Antes, ¿para qué querías saber la hora? Pues no éramos felices sin reloj. Lo que nos jodieron cuando nos dieron el reloj. Y ya no tenías excusa para llegar tarde, ya. Ahora con el móvil, imagínate.
Antes te preocupabas ahora te preocupas de que hora es cuando te vas tarde y antes. Eso es. Alejandro, sube. Y ya sabías que era el momento.
Tú llegabas del cole, cogías el bocata, te ibas a jugar hasta que te llamaban a cenar. En mi barrio se oía ahí acá la madre saliendo por la ventana. Martinín, recuerdo que había un Martín que le llamaban siempre Martinín. Era muy gracioso, como en Amanece que no es poco, cuando se ve a los niños que les llaman las madres. Eso era así, los sonidos de la infancia. ¡Martinín! Claro, porque los payasos. Y entonces entraban a ver los payasos de la tele. Así es. Dime, César. Bueno, dime, no importa. ¿Neuronas que mueren? Qué bueno, el otro día me lo preguntaban también. ¿Que dónde van las neuronas que mueren? Pues mira, en realidad, claro, la glía, la microglía, que es la que suple al sistema inmune en el sistema nervioso central, se fagocita gran parte de la neurona. Pero parece ser, fíjate que hace. Hay un paper del 2020, me parece recordar, que lo vi, en el que hablaban que habían grabado por primera vez en un animal en vivo qué ocurría con una neurona que provocaba la apoptosis de esa neurona y qué es lo que ocurría. Y parece ser que estaba la microglía, era la que fundamentalmente fagocitaba gran parte del soma y gran parte de la arborización dendrítica, pero algunas dendritas finas y las conexiones del final también estaban ahí los astrocitos haciendo su labor. Y hay otras células de glía que no os las mencionan en el texto y por lo tanto no tenéis que saber, que se llaman las células NG2. Ya está, quedémonos con eso. O sea, la neuroglía 2 es otro un tipo de glía que ni siquiera nos lo mencionan y no tenemos que saberlo, pero en un paper de hace 2 años hablaban de 3 tipos de glía distintos que influían a la hora de deshacerse de las neuronas muertas. Ya sea por apoptosis, ya sea en procesos neurodegenerativos, lo que se te muere una neurona por un traumatismo o por una isquemia o por lo que sea. Es la neuroglía con los astrocitos y otro tipo neuronal que se llaman NG2, glial, que se llama NG2, que son los que se encargan de hacer que eso desaparezca y remodelar y aprovechar todo el material que había ahí. Los astrocitos hacen muchas cosas y cada vez habrá más información sobre lo que hacen los astrocitos. ¿Vale? Que sepáis que cada vez hay más, se ha centrado mucho la idea de la neurona, pero cada vez hay más evidencia de que los astrocitos dependen muchas neuronas del aporte que le dan de determinada sustancia a los astrocitos para que funcionen bien y no funcionen bien. En determinadas sinapsis, los astrocitos son encargados, por ejemplo, de liberar un cotransmisor, como ocurre para activar los receptores NMDA de glutamato. El receptor, este es un receptor muy chulo, que necesita no solamente glutamato, sino también un cotransmisor. Pueden ser distintos. Pero el cotransmisor, quien lo aporta en la sinapsis, es el astrocito. O sea que el astrocito está ahí en la sinapsis, no es la comunicación principal, pero es fundamental para activar ese receptor NMDA. Incluso en todas las sinapsis glutamatérgicas, y hay que tener en cuenta que el 50% de las sinapsis de vuestro sistema nervioso central son glutamatérgicas, excitatorias, ¿de acuerdo? El glutamato, quien lo recapta, no es la neurona, sino que es el astrocito el que lo recapta. ¿Vale? Yo siempre digo que la neurona tiene una actividad de fabricación de proteínas exagerada con respecto a la mayoría de las células de nuestro cuerpo. Tiene muchísimas, está continuamente en actividad y continuamente pasando, tiene una fabricación brutal de proteínas. Y el glutamato es un aminoácido, con lo cual, si se queda ese glutamato en la neurona, lo cogen y lo utilizan rápidamente para hacer un montón de proteínas, porque está fabricando proteínas. Entonces, el glutamato, quien lo recapta, es el astrocito. El astrocito lo transforma en glutamina y es la glutamina la que entra, que glutamina parece ser que hay suficiente, más de la que tiene que haber para formar proteínas, y esa glutamina ya en la neurona se transforma de glutamina en glutamato. ¿De acuerdo? Pues es una curiosidad que tendréis que saber luego ya cuando lleguéis a tercero o por ahí.
¿Esa glutamina va por vía retrógrada?
Esa glutamina no es que vaya por vía retrógrada, sino que va del astrocito a la neurona.
Ah, vale.
¿De acuerdo? Digamos que el astrocito
en la
sinapsis va de una a otra, va lo suelta, o sea, hay un transportador de aminoácidos neutro, que es la glutamina, ¿de acuerdo? Y hay un transportador en la membrana del astrocito que lo saca fuera y un transportador en la membrana de la neurona que lo recoge y lo mete dentro. Entonces, es una comunicación astrocito-neurona.
Vale,
pero si estoy metiendo aquí muchas cosas que no se examinan de esto todavía, pues se examinarán más adelante, pero esto no tendría ni que saberlo. Entonces, lo último que nos comentan de aquí, bueno, que os dicen, durante los primeros 4 años aumenta mucho la sinapsis, después hasta la pubertad, gran remodelación sináptica, esa pubertad se realiza, fijaos que eso es lo que indica que ya cuando llegas a una etapa de adolescencia, ya empiezas a tener que tomar tus decisiones, no sé qué, para lo cual, fíjate, es necesario quitar mucha. O sea, tú puedes ser muy feliz cuando tú al final no decides nada y entonces te da igual y un día sueltas esta tontería y un día sueltas esta otra, que es ser un niño. Pero cuando ya vas adquiriendo un papel y vas haciéndote adolescente y tal, ya no te puedes permitir ese lujo. Entonces ya te tienes que quedar con las conexiones que son las correctas para poder hacer lo que sea dentro de ese entorno en el que tú has criado y tener conductas adaptativas, que en nuestro caso las más importantes son conductas sociales. Pues el animal, no hay nada más biológico en el ser humano que su carácter social. Mira, lo que te dicen aquí es que hasta la pubertad, gran remodelación sináptica. Y otra cosa que te dicen es que en cada región ocurre a su tiempo, es decir, este proceso no es al mismo tiempo en todo. Igual que la maduración también se va produciendo a su tiempo, es decir, hay determinadas estructuras que maduran antes, que acaban antes, que nacen antes en esas estructuras, que se remodelan antes, hay determinadas estructuras que van así. Entonces, lo último que ocurre, después de que ya he podado, se han quedado las neuronas que se han quedado, las fundamentales, se quedan las conexiones fundamentales, lo siguiente es optimizar y por lo tanto se produce la mielinización. Se mieliniza para optimizar esas conexiones y tener el menor gasto posible energético. Entonces, muchas de las conexiones se mielinizan. Entonces, si es un heurístico aceptable, asimilar de alguna manera esa maduración de tu cerebro, esa optimización de tu cerebro con un aumento de tu sustancia blanca. Con el cerebro más maduro va teniendo cada vez más sustancia blanca con respecto a la niñez. Nosotros tenemos más sustancia blanca que cuando teníamos 15 años. ¿De acuerdo? Eso es porque vas teniendo un cerebro que funciona en condiciones más óptimas. ¿Cuál es la cara B? Que cuanto más mielinizado, menos ductil. O sea, y entonces hay que tener un equilibrio lo suficientemente interesante entre un cerebro que funcione bien y tenga una buena mielinización y un cerebro que todavía tenga determinada plasticidad para, sobre todo en un mundo tan cambiante como el que tenemos, poder adaptarte. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que eso. Pero eso también explica por qué la gente con más edad le cuesta más cambiar de opinión, le vas a meter, pero eso lo hemos dicho toda la vida, ¿no? Claro, le has dicho. Eso, ya no hacemos caso a estas. Y ya cuando entras en modo ya vuelo última etapa, que entras, como yo digo, en modo para lo que me queda en el convento, que ya te da igual todo y tienes la libertad hasta de no tener ni filtro. Y te da igual caer bien, caer mal. Esa libertad te la da ya la cercanía de... Ya que vas oliendo a tierra. Cuando vas oliendo a tierra, te liberas de esta manera sin ningún problema. Pero que tengáis esa idea, que lo último es optimizar. En esa mielinización se produce un patrón general caudo-rostral, de manera que las estructuras más caudales se mielinizan antes y las últimas estructuras en mielinizar son las más rostrales. Entonces, te dicen, hay varias cosas que te dicen en vuestro texto, varios hitos en esa mielinización. Te dicen que las raíces de los nervios espinales, ¿de acuerdo? Y la médula espinal se mielinizan el segundo trimestre de gestación. O sea, todavía a nivel gestacional ya se empieza a mielinizar la médula espinal. De hecho, el bebé ya mueve las manos y las piernas cuando está en... Al principio son movimientos muy aleatorizados, pero esa parte la mueve. El niño se pega con lo que sea, pues un bebé. Pero en muy poquito tiempo empieza a controlar eso. Entonces, en el segundo trimestre de gestación, antes de nacer, ya hay estructuras mielinizadas, las más caudales del sistema nervioso central, la médula espinal. El haz corticoespinal, dicen que se mieliniza alrededor de los 2 años. El haz corticoespinal es un haz sensorial o motor.
Motor,
córtico espinal, motor. Perfecto. O sea, si va de la corteza a la médula espinal, es motórico. El haz espinocortical será sensorial. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ese haz está detrás de la motricidad gruesa, por así decir, que adquiere un niño alrededor de los 2 años. Un niño ya se mueve con una bastante aceptablemente, ¿no? Cuando empiezas a andar con 9, 10 meses, 12, año y medio, pues son muy torpes. Pero ya a los 2 años ya tienen una cierta capacidad y eso responde a esa mielinización en gran parte de ese haz corticospinal. ¿De acuerdo? El cuerpo...
No solamente es la maduración...
No, no, es la mielinización, la optimización. Claro, claro, claro. Pues tú date cuenta que un movimiento, un programa motriz complejo exige una velocidad que si lo haces a otra velocidad va a quedar como un puto robot. O sea, tú ves, de hecho, un niño cuando anda, ¿tú cómo imitas al bebé andando? Que anda, ¿sabes? Que son, no son movimientos fluidos, son movimientos porque la velocidad de procesamiento no es la idónea. Cuando la velocidad de procesamiento es la idónea, permite esa suavidad de movimiento, ¿no? De programas motores. Luego te mencionan también el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, ¿sabes qué? La gran comisura de nuestro cerebro, conectando el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Entonces dice que se inicia después del nacimiento, es decir, hasta nacen sin tener nada de mielina en el cuerpo calloso y se empieza a mielinizar después del nacimiento. Dice que acaba aproximadamente por la adolescencia. De todas maneras, todavía seguro que algunos tractos tenemos mielinizándose en nuestro cuerpo calloso. Y en la corteza cerebral, por lo tanto, la parte más telencefálica de nuestro, aunque luego en realidad se ha expandido y tapado las otras, pero sabemos que es la parte más rostral. Por lo tanto, la estructura más rostral. Entonces, se mieliniza en edad adulta y hay una mielinización también de nuestro cerebro, de todo nuestro cerebro, un orden caudo-rostral, de manera que se empiezan a mielinizar los tractos de los occipitales y lo último que se mieliniza son fibras de asociación del córtex prefrontal que dicen que se mielinizan alrededor de los 30 años, algunos todavía no. Es decir, y es lo que responde, que funcione bien eso y que tengas una cierta mielinización de aquí, es lo que parece que da lugar a que pueda expresar pues, los pensamientos más complejos y elaborados, más de teorías filosóficas, de comprensión del bien y el mal, estas cosas, porque tienes esas estructuras ya con una cierta mielinización y una cierta optimización. Aún así, ya os digo que en edad adulta todavía, con nuestra edad, probablemente partes de corteza del lóbulo prefrontal seguirán y nos viene bien incluso que no estén del todo mielinizadas para que puedan ser de alguna manera adaptables, ¿no? al entorno cambiante. Y con esto acabamos el tema 9. Sustancia blanca es mielina. No hay sustancia blanca.
En el cerebro de un niño no hay sustancia blanca.
De un bebé, hay muy poquita. En el cerebro, poquita. Entonces, no, 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 nada. La sustancia blanca es la vaina de mielina, es el cableado. Nada más, es que es... son. No, es sustancia gris, es cuando no hay mielina, sustancia gris. Cuando hay mielina, sustancia blanca. Eso es, cuerpos y dendritas y axones cortitos de circuitos locales. Los axones largos, sin mielinizar, es sustancia gris al principio. Luego ya se hace blanca porque se mielinica y se le pone, ¿de acuerdo? ¿Eh? Claro, la sustancia gris, quedémonos con que en realidad, como dice Poirot, si veis a Poirot, que dice siempre, mis células grises tienen que trabajar, pues lo llamaba así, principios del siglo XX, ¿no? Entre guerras, que es cuando está Poirot, pues porque se vieron que el color que tenía el tejido cerebral es gris, ¿no? La materia gris, que decían cuando te tienes un golpe en la cabeza y hay masa encefálica que sale, es de color gris, porque lo que tenemos fundamentalmente es la corteza. Pero cuando eres bebé, como dices, tiene muy poquita sustancia blanca. Y según vas madurando, vas teniendo cada vez más sustancia blanca porque se va cableando cada vez más. Eso es, por eso te digo que el envejecer es aumentar la sustancia. Ah, ¿que acabamos ahí cuarto?
Sí.
Me cago en la mar, creía que acabamos ahí media.
Me ha dicho que era clínico.
Hoy estaba pensando que acabamos ahí media. Fijaos, pues os digo, ¿eh? Sí. No, no, sí, es bueno que se te mielinice, ¿no? Quédate. No, hombre, no, pero tienes que tener, lo que tienes que tener es, está muy bien realizar aprendizaje nuevo en toda tu vida. Realizar aprendizaje nuevo desde siempre, cuando tú realizas un aprendizaje nuevo, estás remodelando conexiones y estás haciendo, cuando más remodelas, más dúctiles. Y de hecho ya verás que después de este año que estás ahí, te será más fácil aprender otras cosas nuevas. Y cada vez, pues igual que cuando dicen que cuando aprendes un segundo idioma, un tercer idioma es más fácil, pues porque ya tu cerebro se ha hecho a remodelar determinadas cosas. Aprender siempre es exponerte a experiencias distintas, nuevas, cambiar en tu vida es fundamental para mantener el cerebro activo. Bueno, pues como todo, pues a lo mejor te tienes que relacionar con otra gente que lo vea bien. Bueno, no nos da tiempo a más porque son y cuarto. La semana que viene, yo quería haberos metido algo sobre el tema 10, que me parece un tema maravilloso, pero este año no nos da tiempo. Mirad las grabaciones del año pasado que hay, ¿de acuerdo? En Inteca. Si tenéis problema para alguno, escribidme un correo. Me escribís un correo y me dices, oye, Santiago, quería ver las grabaciones que tengas del tema 10, tema 11 o lo que sean. Porque es muy difícil que a lo mejor lleguéis a encontrarlo en el este. Pero yo en mis grabaciones las tengo. Sí, sí, sí. Eso es. A lo mejor no graban. Bueno, mi expósito, nada, mucha suerte a todos en vuestra nueva, que tengáis buena suerte. Y ya os digo, si alguno necesita ver alguna grabación y no la encuentra, que me escriba un correo, que a mí me cuesta poco decirle dónde, ¿vale? Venga, hasta luego. Al final ha sido clip. Pues nada, luego cuando lo edite quitaré.